Radio Colores en el 107.7 de la FM, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Nos importa lo que nos cuentas. En este caso, nos importa lo que nos van a contar tres personas, tres maestras ya jubiladas, tres maestras que han ejercido su docencia, creo que con mucha vocación, que han sembrado, y bueno, creo que también los frutos están por ahí, ¿no? Y que tienen una experiencia muy importante que contarnos. También nos van a hablar de la importancia de la educación y del valor de educar. Estas tres maestras que han ejercido en Palencia o en los alrededores de Palencia, son Josefa Sánchez Llanos, Tinuca Delgado Gutiérrez y Maribel Cortés Martín. Bueno, han estado en varios, han estado en, tanto en Palencia como en Venta de Baños, fue el último destino de Tinuca, ¿no? Dilo al micrófono.
Sí, sí.
Pero bueno, ahora nos vais contando vuestro currículum. Primero, ¿vas a decir algo, Josefa?
No.
Y vas a saludar a nuestra audiencia. Quizá la primera pregunta para situarnos, vamos a hacer un recorrido, porque bueno, vuestra experiencia y vuestra trayectoria es larga, es que empecéis contándoos vuestra formación. ¿En qué año empezasteis a estudiar magisterio? No sé si se denominaba entonces ya magisterio.
Sí,
magisterio.
Sí, sí, sí.
Y bueno, ¿cuál fue la motivación? ¿Fue por vocación? ¿Porque no os quedó más remedio? ¿Porque era la carrera típica de las señoritas o de las mujeres entonces? ¿O por qué? A ver, ¿quién empieza? Josefa.
Yo estudié en Valencia, estudié bachillerato en el Santo Ángel, como gratuita, por supuesto. Quiero decir que no había becas, pero había gente que íbamos gratuitas. Allí hice los 4 años de bachiller, que era lo que se pedía, porque mi plan era el plan 45, y después de hacer los 4 años había una reválida, y después hacíamos 3 años de magisterio en la Escuela de Magisterio de Palencia, y con mi curso se acabó el plan 45 en el año 1952. Estudiamos así como 70 éramos, 62 mujeres y 8 chicos. Y bueno, que por qué estudié esa carrera, pues yo, eso ya os digo, que hice el bachillerato, tuve el privilegio de que alguien me empujó, me ayudó a estudiar, porque en mi casa no había posibilidad, y pues había que hacer magisterio. También me gustaba enfermería, pero eso era a otro nivel, entonces yo no, a eso no podía acceder, y entonces fui a hacer hice la carrera de magisterio. Uh-huh. En principio, ni, no sé si con vocación o no vocación, pero yo creo que eso se ha ido, yo me he ido haciendo al andar.
Se ha ido adquiriendo.
Yo me he ido haciendo al andar cuando he descubierto la grandeza que supone no tratar con papeles, sino tratar con personas a las que yo desde niñas ya intentaba ayudar a crecer, ¿no? Entonces, eso lo he ido descubriendo, pues, eso, a lo largo de mi trayectoria, han sido 37 años, etcétera. No sé si quieres que diga más o que digan compañeras.
A ver, las compañeras, Maribel o Tinuca,
bueno,
¿quién, Maribel?
Bien, yo, el plan fue el del 50, el siguiente al que ha dicho Josefa. Sí, estudié en Teruel, en la Escuela de Magisterio. Mi bachiller hice parte con mis padres, que eran maestros, y la otra parte en las Teresianas del Padre Poveda, en Teruel. También con sueldo de maestro escuela, como entonces se llamaba a los magisterio, que se pasaba más hambre que un maestro escuela, pues bueno, también con ayudas. Ejercí, pues yo luego cogí la carrera de magisterio, elegí por vocación, porque podía haber, no había más enfermera, podía seguir a Zaragoza, pero a mí veía la escuela de mis padres y me gustaba.
Claro, eso te iba a decir.
Y fue por vocación.
La influencia familiar.
Para educar, para ver crecer, como decimos, en valores a la gente. Pues bueno, a los 18 años cuando terminamos, que era también el magisterio de 3 años, pues no sabes si vas a influir con todos los conocimientos que te han dado, pero de hecho sí que estaba en la mente el poder dar, enriquecer a las personas y a los niños que íbamos a tener a nuestro cargo. Y así empecé a ejercer.
Bueno, pues yo, diferente, Tinuca. Yo creo que somos todos diferentes.
Sí.
Yo soy de un caserío, lo cual suponía que en mi familia teníamos que salir todos a los 6 años y queríamos tener una escuela, íbamos al pueblo. Y luego hacíamos el ingreso y veníamos o a los institutos o a la, o a los colegios. Cuando eres familia numerosa, como me pasaba a mí, eres ya la quinta, pues esto supone que ya tus padres, si no tenías, no eras de los favorecidos por el régimen que daban becas, pues se lo tenían que currar. Entonces mis hermanos, los mayores, todos habían estudiado con ayuda de tías, etcétera, etcétera, pero ya estaban en la universidad. Y los pequeños, pues ya eso lo deduces cuando eres mayor, cuando eres pequeña no lo entiendes. Y los pequeños, pues ya nos dijeron que teníamos que ir para monjas y para frailes. Claro, cuando eres mayor lo entiendes, que tus padres ya no tenían dinero, entonces pagabas, recuerdo que yo estudié en Carrión, que pagaba 416 pesetas al mes. Entonces era la famosa aspirante, la cual hacías otras tareas en el colegio, etcétera, etcétera. Y fui una niña con muchos complejos, lo digo porque luego en la educación me ayudó muchísimo, porque tuve una hermana mucho más pequeña y entonces eso supone un olvido de los hermanos mayores, supone que a los 11 años te dejan en un internado, lo cual ningún hermano lo había tenido, y que se te terminó el mundo que tú habías vivido hasta ahora. Hice el bachiller en Carrión, entre Carrión y Madrid, y luego hice bachiller, hice magisterio, yo también soy del plan 50, hice hasta cuarto y reválida, y luego hice magisterio en Burgos. Cuando ya empiezo magisterio, yo tuve, quizá le estoy dando estos datos porque luego en la educación, cuando yo he sido educadora, maestra, es lo que creo que soy maestra, me ha servido de mucho porque yo era una persona muy tímida, tenía problemas de tartamudez, se me nota, ¿eh?
No,
sí.
Muy bien.
Yo se lo decía a mis alumnos, tranquilos que todos nos atascamos. Y llegué a tener pues unas compañeras buenísimas. No, el profesorado eran todas monjas, pero las compañeras buenísimas, con mucha personalidad, y me ayudaron muchísimo. Me ayudaron de tal forma que luego pues he sido una persona con mucha con mucha libertad y no sé, con ideas muy claras debido a lo que yo viví en mis propias carnes. Terminé magisterio ya fuera de las monjas. Y en ese tipo tenías que hacer dos reválidas, una que era si aprobabas de las monjas y después tenías que pasar a la del Estado. Y luego a partir de ahí ya estuve trabajando por ahí en muchos sitios, lo cual luego contaremos.
Sí, bueno, esta es un poco para empezar vuestra formación, cómo empezáis, si por vocación, por la influencia familiar también, o bueno, las circunstancias, y luego en el camino se va fraguando esa vocación, esa dedicación, ¿no? Ese amor por la profesión. Supongo que los primeros recuerdos o los, bueno, lo que más impacta fue en los primeros destinos, que me imagino que serían a pueblecitos, y bueno, no sé, contarnos un poco vuestra experiencia de los primeros pueblos, cómo era la escuela cuando llegáis, el acogimiento, el tipo de sociedades. Me imagino que los primeros pueblos serían en zonas rurales, no lo sé, ahora lo comentáis, si eran niños, niñas, los recursos educativos que teníais. Bueno,
Yo estuve en colegio privado primero, porque yo justo terminé cuando la ley de Villapalasí. Entonces se congelaron las oposiciones. Y entonces estuve 4 años. Yo empecé a trabajar con 18 años. Yo me jubilé con 40 años de servicios, con 60. Empecé con las mismas monjas con las que me había educado. Y estuve en Tudela de Duero, que fue una experiencia maravillosa para mí, porque era un colegio concertado con el obispado y había, parece mentira, que en el año 71-72 había una pequeña república allí, porque era un pueblo como con unas características. Las monjas eran unas señoras, o sea, no se las consideraba como monjas, y los profesores teníamos una vida muy común con el pueblo, o sea, convivíamos mucho con el pueblo. Para mí esa fue una experiencia que me marcó mucho, me formó muchísimo. Y me marcó muchísimo. Y luego estuve también en Burgos y estuve en Vitoria. En Vitoria tuve una experiencia también muy fuerte, que fue con hijas de Rías Seguros, que se llamaban. Eran chicas todas, siempre en chicas con muchos problemas. Eran hijas de mineros, hijas de con problemas, y eran todas becadas. Y ahí fue cuando ya me fragué del todo, porque debido a la problemática de las chicas y al sistema educativo del colegio, pues me salía de todas las normas educativas y me creé yo mi propia forma de educar.
Sí.
Aguantando con el régimen, claro, siempre habla.
Luego hablamos de...
Yo tengo que decir que la dicotomía entre lo público y lo privado me surgió cuando tuvieron mis padres que meterme interna, porque no podía mi patrona, y luego cuando yo, a los 18 años, oposicionista, y para prepararme oposiciones, pues en las Teresianas del Padre Poveda me dijeron, ¿por qué no marchas a Barcelona, la calle Balmes, que hay para dar clases y al mismo tiempo te costeas los estudios de las oposiciones? Pues también yo veía diferencias en las escuelas públicas, rurales, de donde me había hecho hasta los 12 años o 13, y lo privado. Yo ahora, lo concertado, lo privado y lo público no deben coexistir, deben convivir, ahora, después de tanto tiempo. Nunca debe haber guerras en la enseñanza, todo debe unirnos. Pero yo entonces me lo pasé muy mal. Hice oposiciones como maestra, y el primer destino fue Albarracín, un pueblo de Teruel, un barrio de Albarracín. Bueno, a mí se me cayó el mundo encima, porque yo era una sierra del sistema ibérico y había vivido en Teruel. Opté por hacer filosofía y letras y pasé 5 años, que me marché a Zaragoza. Pero la vocación de enseñar siempre la tenía presente. Fue un vacío que me enriquecí, hice geografía e historia.
Sí.
Y a ejercer otra vez.
Josefa, tu primer pueblo fue...
Yo estuve primero Millán, como interina, por ahí en algunos sitios, bueno, luego provisional en Villar de Palenzuela. Pero el pueblo definitivo, después de hacer unas oposiciones, que para adquirir la plaza definitiva tenías que hacer unas oposiciones, que eran muy duras.
Eran duras.
Lo que pasa es que teníamos más opciones que los de ahora.
Hay más opciones que ahora, pero no cabe duda que eran duras, ¿no? Tenías un ejercicio escrito que después tenías que leer públicamente, tenías un ejercicio oral delante de un tribunal que te miraba...
Bueno, eso también es así ahora, ¿no?
Sí, ahora es diferente.
Y después un práctico, o sea, pues práctico.
¿Cómo enseñar?
Bueno, el primer pueblín fue Pisón de Ojeda, un pueblito chiquitín de 17 vecinos, pero con 30 alumnos, era escuela mixta. Yo primero la primera sorpresa es que yo escribí al alcalde para decirle que en septiembre me incorporaba y que tuviera la escuela pues preparada, ¿no? Con dignidad para poder empezar y todas esas cosas. Y me responde con el nombre de Ángeles Fraile. Entonces me quedé sorprendida y dije, hombre, hay una mujer. Pues no, no era una mujer. Era el señor que se llamaba así. Y además había un niño que también se llamaba así. Bueno, la escuela era de una pobreza impresionante. El suelo de madera, la estufa, las mesas corridas. No pupitres de dos, sino mesas corridas.
Bancos.
Cuatro o cinco con el banco. Que se conoce, como eran muy pobres, habían cortado un árbol, habían...
Estamos hablando del principios de 50, a principios de los 50.
En el 56.
Ah, 56, del siglo pasado.
El 56, claro. Y bueno, pues es un árbol cortado y vuelto, y eso era el asiento. Había una mesa que era de nogal para la maestra, que era horrible. Bueno, sin material, tres enceraditos chiquitines, bueno, de una pobreza total y absoluta. La entrada era con las paredes de adobe, que los chiquitos, como estaba la puerta abierta, porque estaba rota, pues allí jugaban y hacían todo. Bueno, en esas condiciones me incorporé. Había niños, como era mixta, eran chicos y chicas, pues de todos los grados. ¿Qué haces allí con 30 desde los 6 añines hasta el mozalbete grandón, enorme, que se te escapa de la escuela y que le tienes que dar lo mejor para la vida, ¿no? Entonces, a ver cómo te organizas, a ver cómo tal. Yo recuerdo los encuentros. Yo siempre he estado metida en movimientos de tipo...
¿Social?
No soy de tipo social, de tipo creyente. Y entonces teníamos un movimiento en Valencia bastante maestro, no maestros católicos, otros movimientos, pero una línea creyente, ¿no? Entonces teníamos reuniones de vez en cuando. Y eso nos ayudaba muchísimo a superar las dificultades que tal. Y se creaba un ambiente de amistad, etc. Total, que en bicicleta, desde el pueblo, que había 15 kilómetros hasta Cervera, por caminos tortuosos, pues una vez por menos al mes cogías la bicicleta y te ibas al pueblo, digo, a Cervera, y entonces allí nos encontramos. ¿Cómo enseñas tú a leer? ¿Qué haces tú con esto? Porque salir de magisterio no sales preparada realmente. No. Te tienes que ir preparando, no sabías, por lo menos en mi época. Mm. Y entonces, pero eso fue una experiencia. La gente, claro, tú allí eras todo, la autoridad máxima. Eras la maestra, sí, pero resulta que eras el cura. Iba, claro, tal. Y además eras la enfermera, porque resulta que el médico iba una vez a la semana. Y claro, pues ocurrieron muchas cosas. Entonces yo, que eso lo intuí, estaba en San Sebastián y en una clínica, y les dije, enseñadme lo más elemental, que me va a pasar esto. Y efectivamente, allí estuve 3 años, muy a gusto, pero claro, pues ocurrió un percance familiar, la muerte de un cuñado en un accidente de trabajo, y si no llegan a ir a buscarnos con un taxi, no llegamos ni al entierro siquiera, ¿no? Entonces, eso me obligó a pedir el concurso de traslados y me fui a Villa Sarracino. Era totalmente distinto, ¿no? Allí era una escuela graduada de niños y de niñas. Yo había primer grado y segundo grado, yo estaba con segundo grado. Bueno, allí había 40... Era otra cosa distinta. En aquellos momentos, lo que Tinuca ha contado antes, que bueno, pues las aspirantes, que alguien tenía que ir a los colegios si quería supervivir o quería estudiar o quería hacer algo, pues recibí 7 clases de monjas en un curso, pues el chiringuito y nos vamos todas. Bueno, fue muy bueno. Aparte de la escuela, yo trabajaba mucho con las chicas jóvenes, trabajamos conjuntamente, fueron 4 años muy fuertes. Pero a la vez salieron oposiciones para anejas, y entonces pues me picó el gusanillo por esas reuniones que digo yo que siempre hemos tenido, ¿no? Decir, hombre, ser maestra de niños es genial, pero ser maestra de maestras me parecía que era una labor, no sé, como más responsabilidad y como más atractiva. Y entonces hice las oposiciones anejas, que lo mío me costó, porque eso sí que es duro, 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 duro. Y bueno, la saqué, y en el año 63 me vine a lo que es hoy Tello Téllez, que era entonces Escuela Aneja Magisterio, y allí he estado pues 30 años hasta que me he jubilado. Luego, si queréis, cuento un poco la vivencia. En estos otros pueblos, claro, la preocupación no solamente era, porque tuve en Villa Sarcín tuve que desmontar montones de cosas, porque allí se cosía todas las horas y unas. Yo dije, bueno, además eso a mí no se me da. Creo que si me valoran por la costura, todavía estoy haciendo la carrera.
O sea, desmontar es que dentro de la labor docente había que enseñar costura, ¿no?
Sí, pero es que era exagerado. Y entonces yo dije, no, a mí no me cuestiona esto nada. Yo voy a hacer aquí a la gente que desarrolle su cabeza y que vaya a estudiar. Y empezamos, ¿no?
Porque las materias que impartíais, ¿qué era? Porque claro, Josefa dice lo de la costura, que era una cosa básica para enseñar a las niñas para ser mujeres de su casa, que era para lo que se educaba,
sí,
también
sí,
en la escuela.
Sí, eso.
Sí, es que la diferencia entre Josefa, por ejemplo, y yo, es que yo ya salí con especialidad en las oposiciones. Yo hice la oposición ya por francés. Entonces, claro, ya ibas dirigida ahí. Entonces, yo hice las oposiciones en Valencia, y tuve la opción de coger plaza y cogí el Cristo, porque el Juan Mena, porque tenía mucho empeño en trabajar con gitanos, que no había trabajado, había trabajado con hijos de reseguros, había estado en una casa cuna con hijos de prostitutas, y bueno, pues había sido experiencias muy bonitas. Yo había sido muy joven, me había madurado mucho, y estaba empeñada en trabajar con gitanos, y entonces entré en Juan Mena y pedí una habilitada de gitanos y me puse a escolarizar todo el barrio de las Américas. Sí. Y ahí estuve 5 años. Y luego...
Sí. No, es continúa.
Y luego, bueno, pues yo no he tenido unitaria, sí tuve cuando salí de aquí. Bueno, pues concursé, estuve en Leganés 5 años y luego no concursé, sino fui forzosa, que yo ya te destinaba de forzosa. Y luego concursé para poder venirme otra vez a la autonomía, porque ya estaba el rollo de las autonomías, y me dieron un pueblo de Ávila, del cual fue muy original, porque tenías todavía en el año 70, 84, en el año 84 tenía que ir por caminos, y luego arriba no había agua porque lo traían con unos depósitos, eran un pueblo del monte. Y cuando yo le pedí explicaciones al alcalde, me dijo, muy fácil, señora maestra, si yo hago aquí una carretera, me llevan los niños. Si no lo hago, no va a entrar en el autobús, por lo tanto, tengo escuela. Y ahí estuve en la unitaria también. Y luego ya pasé a Palencia, a los programas de compensatoria y unas experiencias muy buenas.
Sí. Esto que decía Josefa, de que participó en redes, en organizaciones de maestros y personas creyentes, yo te he dicho sociales y te has dicho en las redes, en actividades sociales, y también son creyentes, o sea, no se excluye.
No, yo no te excluyo, pero que quiero decir,
sí,
que
porque uno de los valores
que yo iba es que eso en es esa línea,
sí, bien
incluía lo social, no cabe eso, duda, hombre, no faltaba,
sí, lo social, realidad, y dentro de lo social, en la dimensión creyente, pues bueno, la dimensión política, porque los seres humanos somos por naturaleza creyentes y políticos.
Ya, sí, bueno, yo creo que lo que quería decir, Josefa, igual que lo que tú dices, la importancia que tenía el estar asociado junto con otra gente social, desde la perspectiva creyente, bueno, tal, que te ayuda a compartir experiencias, claro, y a crear.
Es que eso nos ha enriquecido.
Sí, claro.
Sí. Luego ya hablamos un poco de que aquí, cuando yo llegué a Palencia, pues el movimiento seguía trabajando, claro, seguíamos trabajando en grupo. Incluso después eso,
movimientos pedagógicos,
yo como resultado, la inquietud, el reunirte con grupos que tenían una inquietud pedagógica, educativa, que te importaban, sí, los contenidos muchísimo, porque había que amueblar bien la cabeza a la gente y prepararla y enseñarla a estudiar y tal, pero también te interesaban pues los valores humanos,
la formación,
las personas, ¿no? La formación. Sí. Entonces, a nivel pedagógico, pues, bueno, y nunca hemos trabajado en el movimiento de renovación pedagógica, nuestras escuelas de verano, que nos las trabajábamos de verdad, dale, hay por aquí compañeros con los que tenemos una afinidad impresionante. Eso. Al principio, pues lo que decía Tinuca, claro, vuestro plan era muy distinto al que yo he visto.
Bueno,
cuando yo he ido a los pueblos, he tenido que hacer de todo.
Ya.
Todas las materias.
Sí. Yo, distinto a cómo llegaste tú ya por la especialidad, yo llegué por licenciatura, otra vez participé en el concurso y me dieron por diezmilista, que fue el último año que salió de diezmilista por licenciada. Y aún me acuerdo, Tere, la mujer de Miguel, me dice, yo estaba en la Vidi Ojeda, que es el pueblo que me dieron desde Aragón, y luego me bajaron a Lar del Rey, y no, ella estaba en la Vidi Ojeda, Miguel y Tere, y yo estaba en San Pedro de Moarbes. Dice, oye, en el concurso hemos visto María Isabel, ¿cómo has llegado a conocer? Entonces justamente me habían testigo a Miranda de Ebro ya, en la autonomía, que había, y después ya directamente a Palencia, a Padre Claret. Pero fue los puntos, tenía yo mínimos puntos, porque yo había estado 6 años excedente y no me había corrido en el escalafón. Entonces, fue el último año de 10.000ista. Pero yo, muchas personas, pues mira, tú eres de consorte, ¿no? Y digo, no, yo soy por 10.000ista de licenciada. Esas cosas puedes, pues ahora se han cometido, o sea, que es como una agresión de profesional, unos que entraron por consorte, otros por 10.000ista, ahora todo eso se ha quitado. Bueno, ya está, hasta ahí hemos llegado.
Es que entonces, y yo, para cuando poder acceder a plazas en la ciudad, se podía acceder por una oposición,
como fue el caso, y para mí,
el caso de Tinuca, eso, por una oposición,
y yo por licenciada,
o en el caso de
Maribel,
que licenciada, como había hecho una licenciatura,
eso es,
ese título la,
eso, y entonces
la convalidaba.
Y me lo comentaba Tere. Y por lo de los valores, a mí tan importantes en la educación, tan importantes amueblar bien en la instrucción como educar en valores humanos. Es que yo no lo. Es que se unen, son permeables. Se unen. La persona que no está educada en valores humanos, pues llega a ser individualista y la convivencia, la convivencia falla. Para mí es muy importante. Y después de estuve en Padre Claret, y de Padre Claret ya me destinaron a Francisco Franco, en séptimo y octavo, lo que era séptimo y octavo, y después se llamó Sofía Tartilán, 28, 29 años he estado ahí hasta que me he jubilado. Y pues he sido feliz, he estado allí dando
yo creo que
toda la clase de materias.
Es que no, aquí no se trata de hacer compartimentos estancos, sí, y decir, ahora
es todo.
Lo vi en la cabeza y ahora...
Es que va todo unido.
Es que yo creo que lo que te planteabas, lo que nos planteábamos era hacer que las niñas, porque eran niñas las que teníamos...
separación de sexo.
A crecer como persona. Pero persona en todos los aspectos de la vida, desarrollando todas sus capacidades y además desarrollando todos los valores, por supuesto, que era prioritario y principal. Y no solamente, por lo menos en clase, no solamente ibas a sacar lo mejor de cada criatura, sino que a que el grupo creciera como grupo y se hiciera como grupo. Yo tengo la satisfacción de encontrarme con que... alumnas que han pasado y ahora son intimísimas amigas que todavía después de 20 años o 30 años no han perdido el contacto. Se ha creado una amistad porque se fraguaba en la escuela esos valores, ¿no?
Yo es que es un poco diferente porque yo no he dado, bueno, quitando el tiempo que estuve en la privada, pero después ya en el momento que entré por oposición ya eran los grupos mixtos. O sea, ya no había chicos, claro. Chicas.
Yo al final...
Ya, bueno, pues yo es que...
Los seis últimos años.
Entonces, no sé, yo cuando comentaba al principio mis problemas de pequeña, a mí me ayudaron muchísimo para trabajar con los niños. Yo había hecho unos cursos de rehabilitación del lenguaje en Madrid, porque los 4 o 5 años que estuve en Madrid, pues también... Y luego otra cosa que no quiero que se me olvide, que nos autoformábamos muchísimo. O sea, sí, no es que no se pidieran, sino yo hice cursos en el ICE de enseñanza personalizada de Montessori. Bueno, todos los veranos nos pasábamos en los ICEs. Sí, sí. Y luego, pues el curso igual. Y yo recuerdo que hice un curso de rehabilitación del lenguaje y me decía el foniatra, yo creo que era así, y me decía, es que has tenido valor para superar tantas cosas como te han pasado en el lenguaje y tal y cual, ¿no? Y yo le decía, es que me habían ayudado mucho para trabajar con los niños. Y en realidad, por ejemplo, yo en el Juan Mena, que trabajaba con niños gitanos, pero tampoco estaba todo el día, porque los primeros años sí, pero después ya no, me mandaban niños con problemas y hacíamos grupos flexibles en ese tiempo, en los años 70 y tantos, donde los chavales, y es el dar al niño o a la niña de esa confianza de que lo que ahora se toma tan a moda, si puedes, ¿no? Pues eso lo hacíamos en la escuela, sí puedes. Y entonces le convencías al niño y a la niña
no quieren,
que tenía, que sí que podía. Entonces el hecho de que siempre se lo mirasen positivo, y eso a mí me lo agradeció muchísima gente, por eso me decían, yo si no hubiera sido, porque era el tonto de la clase, era el rebelde, era el que siempre estorbaba, el que no sé qué, toda esta gente se iba quedando atrás. Bueno, pues eso me decían el Juan Menatino, que allá te van todos para que les rehabiliten. Y sí, les metíamos por horas en clase. Y luego cuando estaban otra vez y recuperamos bastantes chicos y chicas, ¿eh?
Es que el lema tiene que ser nadie es más que nadie,
todos en la escuela, todos hay que tratar. No, pero aparte de eso, bueno, después ahí, por ejemplo, en la Aneja, el hecho de haber prácticas todo el año,
claro, es que es diferente
lo que tú decías,
te enriquece,
tú decías, te enriquece, Luga, te obliga, te enriquece. No es que te obliga,
es que lo tienes que hacer
tú, instintivamente dices, pues yo tengo que aportar lo mejor. Y para aportar lo mejor tengo que formarme lo mejor que pueda. Entonces los veranos estaban dedicados a eso. Me acuerdo cuando la enseñanza personalizada, que estuvimos, nos fuimos hasta Murcia, había una experiencia en Madrid, en el barrio de, ¿cómo se llamaban? No me acuerdo.
Vallecas.
No era Vallecas, donde estaba el Padrillano.
El Pozo del Tío, sí, Raimundo.
Sí, la iba a preguntar. Vallecas, dentro de Vallecas.
Porque Tinuca, tú estuviste por allí, ¿no?
Sí, yo trabajé algunas fines de semana allí cuando
lo
estuve en Madrid.
Lo que ahora es entrevías, ¿no?
Había un grupo...
No, es diferente.
No, es distinto. Había un grupo que fueron un grupo de maestros allí al barrio, que en barracones, pero auténticos barracones...
Los he conocido.
Por esto... Y eran compañeros, amigos, que hicimos el curso de la enseñanza personalizada. Y nos atrevimos, después de haberlo dominado, a llevarlo a las escuelas. Pues bueno, pues yo lo llevé a la Aneja.
Bueno, pues yo tengo una anécdota sobre eso.
A la Aneja. Y la verdad es que era contra
natura todo.
Quiero decir que tuve la oposición de todo. Claro.
Bueno, pues, fíjate, hasta tal punto que eso, me tuve que pagar yo el material. Bueno, todavía
pues,
lo conservo.
Pues fíjate, Josefa, en eso la enseñanza religiosa, o sea, los colegios iban, yo que entonces pioneros. Estaba, eran pioneros. Y yo recuerdo que una vez, estando en Tudela de Duero, yo tenía tercero y cuarto, tenía 45 niños. Y llevaba la enseñanza personalizada, los rincones y todo esto. Y de repente me viene la directora y me dice, va a venir la inspectora. Bueno, pues yo llego a la señora inspectora, teníamos ahí nuestro gorro y todas nuestras sillas y tal. Y de repente viene y dice, quiero que usted dé clase. Digo, ¿cómo? Dice, sí, quiero que dé clase porque vengo a aprender. Digo, ¿cómo? Dice, sí, sí, sí. Entonces la tuve durante casi mes y medio, un día a la semana, que iba a ver cómo daba clase. Y luego mis sábanas, aquellas sábanas de programación famosas, pues en la Dirección Provincial de Valladolid recorrieron montones, porque luego hice la, nos dieron aquellos cursos que eran de especialización y los hice en la universidad, eran 400 horas. Entonces éramos 50 maestros, 4 de la privada, de las cuales la única que sabía programar era yo. Entonces me llevé todo el cuaderno de programaciones, todas las sábanas y todo el mundo de la pública, porque en esos tiempos la pública es que no había nada, nada, nada. Lo que tú hacías era porque sí. Tú te lo montabas, sí. Porque tú exigías, sí. Pero no había apoyos, no había la formación que se da ahora,
yo recuerdo,
mucho menos. Pero había la abnegación tan grande.
Por lo menos viví la experiencia de que la escuela pública en aquellos momentos, aquí en Valencia, tuvo un auge impresionante.
Pero era por la abnegación de los profesores.
Yo recuerdo...
No era por ningún apoyo.
Josefa, ya verás, yo recuerdo cuando llegué al colegio Francisco Franco, que era colegio piloto. No sé si tú recuerdas que era colegio piloto. Yo llegué y era colegio en el año 80. Tú recuerdas que dijeron colegio y venían autobuses del centro. Entonces,
sí, lo recuerdo,
creo, si recordáis esto, y venían personas de un nivel alto económicamente, pero más había en el Cristo, porque yo estuve. Y justo era doña Petra la directora y Gonzalo, y a continuación nos puso, y me llamó a mí Paulita para ser jefe de estudios. Digo, es que tengo la experiencia que ser jefe de estudios es ser un poco guardián. Yo quiero planes pedagógicos y meterme en el aula. Porque recuerdo cuando los padres de lo que es el barrio Corea dijeron que los autobuses del centro que no tenían que venir, que el colegio para el barrio. Y nosotros, muchos profesores, otros no firmaron, porque defendíamos que, por favor, que tenía que unirse la sociedad y los objetivos y lo bonito que era enriquecerse con la sociedad del barrio y la sociedad y que las familias del centro tenían más interés y se les notaba que tenían un seguimiento con alumnos. En cambio, en otras zonas y otras familias, por horarios, porque no tenían tiempo, por lo que fuese, o económicamente, se les bajó. Y yo me llevé muchísimo, que quise cambiarme de colegio, y mis hijos estaban en el colegio, porque ya los autobuses del centro ya no llegaban, los tres.
Es que había,
y me enfadé.
Es que había un problema. Por ejemplo, nosotros en La Neja no podíamos rechazar a nadie de ningún sitio, porque el colegio de Anejas, al fin de cuentas, era la experiencia de las alumnas de magisterio. Era su centro de especialización. Y entonces venía gente de final de la ciudad, de San Telmo. Pero no es porque el barrio seleccionó, o porque el colegio seleccionase a la gente, sino porque tenían opción a entrar, podían entrar perfectamente. Y entonces eso no creaba ningún problema, porque el barrio era el primero. Primero que estaba,
de los
y era el barrio de San Antonio, que no es,
no,
que no, por
no,
supuesto,
normal,
la media económica,
normal,
socioeconómico,
clase media,
era bajo, era recién venidos de la gente de los pueblos y tal.
Del hospital también
pero
venían
no había
alumnos,
problemas.
Nuestro colegio, del hospital.
Entonces el problema se creó porque el colegio se hizo centro y los autobuses venían o iban a vuestro centro a llevarlos.
Bueno,
eso
quedaba así. Sí, al mar. Esos son problemas de un momento y tal, que bueno. Sí,
fue una experiencia muy buena.
Sí, eso sí nos interesa lo que nos cuentas.
Claro, desde cuando ya comenzó el plan 71, que era el 70-71, que era ya...
71,
el BUP.
Sí, sí.
Para bachillerato unificado polivalente, a lo que accedían las de octavo, los de octavo, pues claro, yo me hice cargo de la segunda etapa, sexto, séptimo y octavo. Y mis asignaturas eran historia, geografía e historia y religión. Entonces, esa asignatura, sobre todo la historia, bueno, también la religión, porque la preparación también era muy exhaustiva, pero sobre todo la historia, que era de un sentido crítico, no tanto de fechas y tal, sino el hacer la pregunta qué pasa en este momento de la historia, por qué pasa y qué consecuencias tiene, eso hizo ayudar a la gente a crearse, a hacerse una persona crítica, responsable. Y sobre todo, es que al crearse al empezar la segunda etapa de la EGB, de pasar de un profesor a pasar a varios profesores, alguien tenía que aglutinar eso. Y eso era el papel del tutor. Y puedo decir con todo el orgullo, y así fue, además lo reconoce todo el mundo, que fue la ANEJA, la primera escuela de Palencia, que estableció la tutoría en su programa de escolar. Y entonces la tutoría era pues una hora que había a la semana, al margen de toda la programación de contenidos, para ver qué pasa en la clase, por qué pasa. Y eso estimulaba a lo que antes estábamos hablando. Es decir, tú puedes. Es decir, si tú puedes llegar hasta aquí, no te quedes aquí. Y entonces el apoyo del resto de las compañeras. De tal manera que rarísimo que se quedara alguien en el...
Es que cuando tienes un proyecto de estos, que eran proyectos.
Era un proyecto.
Sí, a mí me pasó también.
Y la gran suerte era que a la ANEJA fueron gente joven.
Claro.
Recién salida de la escuela de magisterio. Sí, claro. Entonces no estaba maleada.
Claro.
Eran esponjas que estaban deseando de ver poner qué se estaba haciendo y aportar todo lo que pudieran. Entonces, la experiencia ha sido...
Yo también tuve parecida, cuando me mandaron a Leganés, me impactó mucho porque yo iba muy rebotada de aquí, debido a que había gente, como me metí tanto en el mundo gitano, gente que no quería que se fuera, bueno, me echaron así tranquilamente, pero bueno, yo legalmente me tenía que ir, o sea que no pude decir nada. Fui a Leganés y me hizo muchísima gracia porque en la sala donde nos reunieron para el concurso de traslados, aparecieron allí directores de los colegios y entonces traían un cartelón y apareció un señor que ponía Antonio Machado. Soy el director, necesito gente que quiera hacer un proyecto educativo en mi centro. Entonces a mí eso me impactó en el año 80, ¿no? Entonces coincidimos tres chicas allí que estábamos, que dijimos vamos nosotros y otro chico. Entonces me enteré, claro, que yo era un mundo todo, yo salía del Cristo, de mi barrio, de toda la vida, bueno, de toda la vida no, de 5 años que estuve allí, y fue cuando el boom de los colegios, cuando la EGB en Leganés cogieron un erial, porque aquí era un erial, eran huertas, las aplanaron, e hicieron 20 y tantos colegios públicos, juntos todos, y había que llenarlos. Claro, ¿con qué los llenaban? Con la gente que no querían del centro. Entonces se encontraba con unas problemáticas horrorosas y nos fuimos, bueno, yo me fui, conocí a las otras dos chicas que luego fueron muy amigas mías, y digo fueron porque una ha muerto por desgracia, pero bueno, y la otra está por ahí por Valladolid, y bueno, pues entramos y era un colegio en el que cuando ves tantas cosas que pasan ahora, yo en el 80 teníamos los chicos con navajas en las puertas del colegio y las madres diciendo si tenías que abrir la ventana o no tenías que abrir la ventana de clase, ojo. Y terminé después del cuarto año, donde los padres decían, ¿qué queréis que hagamos? Donde la gente de Leganés se peleaba por entrar. Teníamos que mirar la renta del año porque no nos cabían gente que habían venido. Ahora, fue un proyecto maravilloso. Del centro fue algo... Y tuvimos, que yo el primer año, cuando llegué, en el primer claustro, volaron sillas. Porque estaba en toda la efervescencia política,
con lo cual...
desde la extrema izquierda a la extrema derecha, y allí se negociaba el curso que tú dabas. Yo recuerdo que a mí me tocó uno de la segunda etapa, yo venía de mayores, y entonces con la otra compañera negociamos que nos íbamos a coger a los niños pequeños, que fue la primera vez que di primero, porque era tal la agresividad que había que la gente, sobre todo gente joven, gente muy progre, tal, que querían, querían destacar con la gente mayor.
Que les escuchasen.
Bueno, no. Eran tan libertarios como que se podía fumar porros en, las, en,
ya, ya, ya,
en bueno. el centro. O sea, bueno. había unas luchas campales en los años 80.
Sí,
En los años 80. Yo he visto correr sillas por el aire en los claustros.
Los barrios.
Y terminar en el centro a los 4 años, fue en 3 años, 4 años, donde la gente comíamos los sábados, cuando íbamos de excursión, donde los chavales estaban todo el día allí, donde hacíamos, bueno, una convivencia.
Con lo cual algo de algo, Maribel, que se destaca, el valor de la educación.
Claro. Sí, claro. El valor de la educación. Entró un grupo fuerte, entramos un grupo fuerte que poco a poco, fuimos dando hasta que ya, bueno, teníamos hasta el extremo. Yo me acuerdo que teníamos un compañero que el pobre de verdad tenía lo posible y todo, pero no le gustaba dar clase para nada. Llegamos a negociar que llevara él las plásticas y se dedicara a hacernos exposiciones. Y él era feliz. Y nosotros no nos importaba, porque él era feliz en ese área. Entonces hacían maravillas en el centro.
Bueno, si os parece, voy a poner un poquito de música, porque bueno, podéis estar aquí 3 horas, 4, un día entero contándonos muchísimas cosas. Yo creo que nuestra audiencia se hace una idea de la riqueza de la riqueza y del testimonio vuestro como docentes, como maestras, como educadoras, ¿no? Voy a poner un poquito de música porque nos queda poco tiempo y creo que es importante también, queréis hablar, hemos hablado de vuestra experiencia, que es el pasado, y es importante porque vosotros como docentes, como maestras con vocación, que todavía lo sois porque estáis comprometidas con la realidad de vuestra ciudad, os preocupa el futuro. Vamos a hablar de eso, pero voy a poner un poquito de música. Recordemos a nuestra audiencia que esto es Nos importa lo que nos cuentas. En este caso nos lo están contando Josefa, Maribel y Tinuca, maestras ya jubiladas, y estás en Radio Colores en el 107.7 de la FM, la radio de la Universidad Popular de Palencia.
El 5, el 1 y el 3.
Sí, me está indicando Maribel los micrófonos que tengo que abrir. Sí, perfectamente, ya les tengo abiertos. Y continuamos en este espacio de Nos importa lo que nos cuentas. Y bueno, hemos estado hablando, como decía antes, de vuestra experiencia como docentes en pasado, pero que marca mucho para... la historia marca para hacer el presente y el futuro. ¿Cómo veis en este momento con todo el tema de la reforma educativa que nos quiere imponer el actual gobierno, el futuro de la educación?
Bueno, yo solamente voy a decir una cosa.
Sí.
El centro de todas las leyes, que han hecho muchas, siempre tiene que ser el alumno. Siempre. Y en esta creo que no lo han tenido en cuenta. Y en las demás, pues en algunas poco. Pero en esta no han contado con el alumno ni con los profesionales auténticos de la enseñanza.
Fíjate tú que cuando estaba hablando antes, al principio, Josefa, que ha dicho que bueno, en la vocación se fue haciendo al andar, al tratar con personas, sino con papeles. Yo he anotado aquí en mis notas, esto se lo vamos a dedicar para recordárselo al ministro Ver, ¿no? Que la educación, sobre todo una persona...
Mándaselo por email, verte lejos.
Sí, ¿no? Cabeza,
sí.
Yo creo que si el ministro se diera cuenta de eso y... lo que significa realmente educar, pues no hubiera presentado ese proyecto de ley, la LOMCE.
La LOMCE.
Traída y llevada al LOMCE. Que, entre otras cosas, como ha dicho Maribel, ni ha contado con nadie.
Es que no.
Es decir, los expertos en educación serán los educadores.
Claro.
Sin embargo, no he contado con ellos. Se ha hecho de forma así como muy, muy unilateral.
Desde arriba.
De arriba a abajo. Los movimientos sociales tampoco ha contado con ellos, no ha contado con los padres. Es decir, es una ley que está condenada al fracaso. Al fracaso educativo.
Es la séptima ley, creo.
Yo aquí quería decir que séptima. El error mayúsculo que se está cometiendo es que hay problemas que son problemas de Estado. Problema de Estado es el paro, problema de Estado es la sanidad, pero problema de Estado es la educación, y entonces un pacto de Estado por la educación es que se está, yo creo que a gritos se está pidiendo
y exigiendo.
Porque lo que no se puede es que porque se cambie un gobierno, se cambie la ley, porque cambie otra vez el gobierno, se cambie otra ley, porque eso es, pues eso, no establecer los principios básicos de la educación que aquí hemos estado diciendo,
sí.
¿No? Que se están yendo a la torera. Entonces, además, la ley.
Yo además es que creo que esta ley, no estoy muy ducha en ella, porque yo
me. No hace falta que estés.
El día que me jubilé para todo, pero bueno.
Yo
tampoco.
Sigo doliendo y me sigue picando y sigo hablando.
Pero bueno.
Pero yo esta no vale la pena leérsela.
Vivo en otro ambiente diferente y bueno. El tema, yo lo que sí que me quiero referir es que es una ley totalmente fría, o sea, con números. Pero sobre todo es que no creo yo que esta gente sea consciente de que el futuro, nos estamos jugando todos los futuros del mundo. Hemos luchado muchísimos años, pero muchísimos años. Hemos tenido muchos problemas, y tú lo sabes, Josefa, tú y yo y tú aquí en Palencia. Hemos sufrido muchísimo para que la educación fuera de verdad educación.
Sí, sí,
¿eh?
Sí.
No una mera que se impartan conocimientos, y esta ley me da la impresión que va por ahí, impartir conocimientos y quitar aquello que se cree que no es importante, como es la formación personal, que va conjunto a todas, pero sin embargo, sobre todo que he estado desde los niños de 6 años hasta los de 18, he estado trabajando con ellos igual. Pero el calor que te daba o que te da al profesor cuando tú estás trabajando en una materia, yo soy de lengua, bueno, soy de francés, pero me reconvirtieron en lengua, claro, porque el francés ya no se usa o no lo utilizamos o hay muy poco alumnado, pero el calor que te da el aplicar a la asignatura tantas cosas de la vida, tantas cosas de la vida. Ahora, con esta ley, lo único que vamos a lograr, yo creo que, pienso que los profesionales están tan asqueados, tan hartos, tan todo, que se van a dedicar solamente a ser meros transmisores.
A mí
me da muchísima pena por eso, pero muchísima pena.
Que una de las cosas que.
Y perdona, antes que se me olvide, solo se habla de números. Y el dinero que se va a gastar en otra reforma.
Yo sí, porque habéis.
Eso es horroroso, con el dinero, con las necesidades que tenemos ahora. Y que se vaya a gastar en esta reforma otra vez otro montón de dinero. Pero es que ya no estábamos ya con
es
la
que
otra.
Yo os iba a preguntar, porque habéis comentado el error que están cometiendo, no saben lo que hacen. ¿Vosotros creéis que es un error y que no saben lo que hacen? ¿O está bien pensado el tipo de reforma que se quiere?
Yo creo que está muy claro. Primero,
es cuestión
que tienen
política.
Claro que quieren.
Es cuestión política.
Vamos a ver. ¿Se va a mejorar el fracaso escolar?
No.
Con la ley, el proyecto de ley.
Ni mucho menos.
Pero se busca eso.
Y el absentismo tampoco.
Ni mucho menos.
El absentismo tampoco. Yo creo que va a haber más fracaso escolar.
Más.
Y además se van a abandonar.
Antes.
Van a abandonar antes
la enseñanza,
los
estudios, todo.
Porque, entre otras cosas, con.
Pues porque no lo encuentran proximidad.
Han establecido las reválidas.
Claro.
Es que.
Qué frialdad.
Esas evaluaciones.
Por eso
que además, incluso.
Que
esas evaluaciones las van a hacer gente de fuera, ajena totalmente al centro, ajena al proceso. El proceso educativo y al proceso de formación de los niños, una ley efectivamente
fría, gélida. Es una ley fría, gélida.
Va a potenciar mucho la competitividad,
claro,
no solamente
es una
individual,
ley,
sino también de los centros.
Es una ley creada es una ley creada desde el mercado con objetivos mercantilistas y con objetivos totalmente economicistas, sin ausente de valores.
¿Dónde está la ausencia de valores? Pero vamos a ver. Pero el Consejo escolar, el Consejo Nacional Escolar, que es el órgano de mayor
supremo,
el órgano supremo en el aspecto educativo, que además incluso ese Consejo Escolar está formado por gente de todas las mentalidades, quiero decir, tanto de derechas como
ideas,
de todas las ideologías, y de todas las ideologías ha pegado un tirón de orejas.
Bien, es el Consejo de Estado.
El Consejo de Estado. Un tirón de orejas al ministro de Educación.
Y los sindicatos.
También. Al ministro de Educación, pero sobre todo el Consejo de Estado, que es el supremo. Un tirón de orejas. Y le ha obligado, le ha dicho que tiene que establecer la educación para la ciudadanía, que la están impartiendo en toda Europa. Claro. ¿Por qué ahora mismo se llega, nada más empezar este ministro de Educación, prohíbe terminantemente la
educación para la ciudadanía?
Porque es una ley alineante.
Pero además porque dice que es que eso manipula las conciencias.
No, pero lo ha explicado, sí, porque manipula
negativamente al alumno. Claro, que no tiene ni idea de educación.
Es cuestión política.
No, pero política es la ley.
No, es una cuestión ideológica. Claro.
Es ideológica
en una línea.
Ya lo sé, pero rechazar una ley que lo han hecho. Porque la educación para la ciudadanía, pero si es.
Este señor y su equipo tienen una idea, que es una enseñanza profesionalizada. Y se terminó. Y no quiere más que el alumno salga preparado para. Pero para una fábrica, para no sé qué, y que es un error, porque eso no va a salir. Porque con las condiciones que ellos ponen van a fracasar más.
O sea, con y aparte de eso, ¿quién hace realmente nosotros, que tenemos la experiencia de tantos cambios en la
Pues es la séptima.
Cambios de leyes de educación que he ido sufriendo a lo largo de mi vida profesional. Pero ¿quién hace realmente la labor educativa? El profesorado, claro, el maestro,
claro.
El profesor, el maestro,
el alumno, como
ese
siempre.
Es el que hace. Y resulta que esta ley no cuenta con el profesorado. Todo lo contrario, hasta le quita protagonismo. Porque, entre otras cosas, se va a cargar los consejos escolares.
Sí.
De tal manera que el director, que va a ser impuesto o va a ser puesto
a dedo.
Va a ser el que va a tener toda la potestad. Entonces, ¿dónde están los consejos? ¿Y los padres? No tienen que decir nada.
La sociedad
cuando
tiene que estar allí representada.
Nosotros, por lo menos, Tinuca, lo hemos visto claro. El triángulo para hacer personas era padres, profesores y el propio alumno.
Y el alumno.
Y cuando hemos estado en la segunda etapa, que ya era gente que sabía pensar muy bien y sabía decir lo que le gustaba y lo que no le gustaba, teníamos reuniones y ellos opinaban. La prueba es que cuando se elegía delegada de curso, se hacía con todas las de la ley. Yo, los 15 primeros días que no daba clase de nada, era cuando hacía el curso.
Claro.
Montábamos entre todas.
Pero era desde abajo, no desde arriba.
Desde abajo.
Esto no va a pasar.
Los centros son empresas.
Creo
se han convertido en empresas.
Tenemos que ir terminando.
Consenso, porque a mí me da mucha pena. Yo no quiero decir ya nada más. Entiendo las manifestaciones que ha habido, las mareas verdes.
Que habrá
en favor de la educación a la cual, y a mí me da mucha pena que precisamente en esas mareas verdes haya tan poca presencia tanto de padres como de profesores, porque se está jugando el futuro del tipo de persona que queremos que sea.
El otro día, y termino yo ahí uniendo contigo, estuve en la manifestación, te vi. Entonces le comenté a un compañero, digo, yo creo que vamos a tener que venir hasta en silla de ruedas nosotros para poder llenar esta plaza de Palencia.
Bueno, si os parece, no decía Josefa, dice, no digo más, sí, vas a decir muchas más cosas, pero en otro programa. Si os parece, hablamos en otro tema más de la educación y también con las generaciones actuales y las futuras generaciones. Efectivamente. Bueno, eso será para otro programa, ahora vamos a ir terminando. Y para cerrar, yo no sé si queréis hacer un alegato, porque vuestro mensaje es educar y educar en valores, no solo desde el punto de vista mercantilista.
Solamente quiero decir que hay que educar para la tolerancia, tolerar y saber que, por favor, que a los jóvenes y a los niños es lo fundamental transmitirles valores y no es tratarlos como en competitividad y como una mercancía.
Vale. Creo que el alumno es una persona, y esa persona tiene que ser una formación integral total y que no tiene por qué estar separado de nada, sino todo, todo formándose en grupo, en un estado, sobre todo para mí pienso que la escuela tiene muy poca alegría, entonces sería en un estado social dentro del ámbito escolar, pero conviviendo. Para mí la palabra convivencia es importantísima, que es un poco la tolerancia, pero además conviviendo, no tolerando solo, sino conviviendo. Para mí es importantísimo y básico para la formación de las personas.
Yo entiendo que es la formación de las personas, que sean personas críticas, muy preparadas para ser críticas en la vida, filtrar lo que tengan que filtrar, porque no todo es aceptable. Entonces una persona crítica criba, una persona responsable, una persona que se compromete, una persona que no es egoísta, sino que comparte con los demás, pues lo que significa ser persona, esos valores, ¿no? Tan
una
humanos
formación integral
y por otra parte, pues, desde la fe, pues tan creyentes, que no hay que separarlo, sino que eso es lo que hace la persona. A mí me ha hecho feliz eso.
Sí, pero que es que eso no está reñido con el que no cree, o sea, que es que
todo claro, lo contrario.
Hay que admitir
la tolerancia, la convivencia.
Hay que admitir, pues, bueno, no creyentes y no creyentes.
Sí. Por ese camino eso iba la educación para la ciudadanía.
Exacto, la convivencia. La convivencia, claro.
compartir bueno, aunque si tengan ideas distintas.
Vale, os voy a cortar, lo siento mucho, pero llevamos 55 minutos de programa y hay que ir cortando, ¿no? Pero os contaré con vosotras en otro espacio, en otro programa. Daros las gracias a Josefa Sánchez, a Maribel Cortés y a Tinuca Delgado, las tres maestras, y como habrán podido comprobar nuestra audiencia, maestras muy comprometidas, maestras que valoran la educación en toda su de forma íntegra, ¿no? Y maestras todavía con pasión. Para finalizar, en un minuto solo quiero que
hay mucha gente
como vosotras.
Hay gente por ahí que ha trabajado con nosotros. Claro. Que estar aquí hubieran dicho maravillas.
Claro, granito. Efectivamente, pero hoy es.
No, y las que están trabajando actualmente.
Hoy hemos estado con vosotras tres. Otro día, en este espacio de Nos Importa lo que tú nos cuentas, nos lo contarán otras personas. Poco a poco en Radio Colores irán pasando más personas a contarnos cosas que nos importan y que es importante que la gente las escuche. Para terminar, solo quiero leeros y dedicado a vosotras, ¿no? Porque sois gente con pasión, que cambia, que transforma la vida, como habéis reflejado un poco las experiencias que habéis contado. La educación transforma las vidas para hacerlas mejores, ¿no? Y para sacar lo mejor de cada persona, que es lo que habéis dicho, es una expresión vuestra, ¿no? Y de las sociedades. Bueno, este es un poema de Eduardo Galeano que dice que el mundo es un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales, hay fuegos de todos los colores. Hay fuegos grandes y fuegos chicos, y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno, que ni se entera el viento, y gente de fuego loco, que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Este es casi vuestro caso. A las tres, muchas gracias por vuestra presencia en Radio Colores y por habernos contado todas estas cosas. Nos importa lo que tú cuentas, lo que vosotras habéis contado. Radio Colores en el 107.7 de la FM, la radio de la Universidad Popular de Palencia.